escuchaba, claro, yo era la típica niña cotilla que me acercaba a la mesa de los mayores para escuchar, y escuchaba de repente, no, pues este, le voy a llamar Rafael, que es el nombre de la ficción, este Rafael, está ahora en Holanda, no sé qué, pero le han pillado en la frontera, está en la cárcel, de repente ha aprovechado el fin de semana de permiso para ir a una boda, para volverse a escapar y volverse a ir. Y luego escuché toda la historia de la estafa y yo alucinaba cuando era niña, porque, claro, yo escuchaba siempre que vendió un solar que no era suyo por 400 millones de pesetas.
Prácticamente el único que quedaba en el litoral de Benidorm.
Sí, en la playa de Poniente.
Un pequeño solar que había, que era lo único que, claro, sí, estaría cotizadísimo. Y que, cotizadísimo. Y que no era suyo.
No era suyo, pero él lo vendió como si tuviera los poderes del dueño, que no los tenía. Entonces, claro, yo de pequeña lo veía eso como, madre mía, esta locura que es. Pero a medida que me iba haciendo mayor, iba y conocía a la familia, que regresó al pueblo y tal, y iba sabiendo más de la historia, me parecía una cosa increíble. Pero esto no se me ocurrió a mí escribirlo, la verdad. Es que justo me dieron una beca para irme a Estados Unidos a estudiar y yo ya había empezado mi primera novela. Y entonces yo vivía en Madrid, estaba de visita en casa de mis padres y apareció por ahí Rafael. Yo no lo conocía aún. Llamó a la puerta y dijo, tú de las tres hermanas eres la guionista, ¿no? Y yo dije, sí, soy yo. Me dijo, tengo una historia que vas a flipar. Y me la contó toda. Y yo aluciné, pero claro, en ese momento me pareció un marrón increíble contar una historia de mi pueblo, no me apetecía nada, además estaba con la otra novela, pero cuando estaba ya en Estados Unidos, en este máster de escritura, empecé un taller de no ficción, y entonces me acordé de esta historia que al final sí que estaba como golpeándome la cabeza, ¿sabes?
Estaba ahí, latente.
Latente. Sí, sí. Y la empecé a escribir allí, en 2018.
¿Por qué quería el que contara su historia? Muy arrepentido no estaría.
Es que claro, para él hizo una gran gesta, para él es una gran gesta, es como, bueno, es que conseguí hacer esto y se ha olvidado, no puede ser, ¿no? Él me decía, no, tenemos que hacer una serie y forrarnos con esto porque es una gran historia, y la verdad es que es una gran historia. Luego ya lo moralmente reprobable que es lo que ha hecho, ya eso él no lo considera, yo ya como novelista sí.
De manera muy resumida, ¿cómo pudo vender una parcela que valía millones en la Benidorm de los 80, que era lo único que quedaba por construir, bueno, sin ser suya?
Él se hizo con unos, él falsificó unos poderes y con eso se enteró de que había unos empresarios vascos que querían invertir en turismo aquí por miedo a que los terroristas, a que la ETA les reclamara dinero y tal, y querían invertir aquí, tener los fondos aquí y no allí en el País Vasco, y él vio ahí una super oportunidad porque estaban desesperados por invertir. Y lo que hizo fue falsificar unos poderes y montó, bueno, fue una locura, montó una notaría en Barcelona con actores, o sea, una cosa, bueno, con actores, con otros estafadores de medio pelo, una cosa tremenda, absurdísima, que ahora, a día de hoy, no se podría hacer, porque luego con el dinero también hubo mucho baile de cheques entre un banco y otro, cosas que ahora mismo, con todo el certificado digital,
es imposible, claro.
imposible. Fue una cosa como medio cutre, pero que curiosamente salió súper bien.
Total, que estando en aquel taller, aquella historia que la tenías dando vueltas en la cabeza, aflora por fin y dices, bueno, pues voy a escribir sobre eso. ¿Cómo lo planteaste?
Bueno, al principio la verdad es que lo empecé a contar como tal cual la estafa, ¿no? Como un thriller, y dije, esto no es mi rollo para nada, no me siento cómoda escribiendo esto. Luego ya me metí yo como narradora, investigadora, no me apetecía nada tampoco poner el foco en mi vida personal, y entonces ya empecé a buscar voces que pudieran contar esto y construí a la narradora que salva, una mujer de unos 30 y tantos años, que al final me servía muy bien como contrapunto del estafador majísimo, gracioso, que tiene 70 y pico y que tienen, pues ahí hay una diferencia de edad importante, una diferencia generacional importante, y también un poco para marcar, contarlo primero desde un punto de vista femenino, porque creo que también todo este tipo de historias se suelen contar desde un punto de vista masculino, y después me apetecía mucho ese contraste generacional en el que un poco ella, que ha tenido que mudarse un montón de pisos y está sufriendo un poco la crisis inmobiliaria, pues un poco contar que de esos barros estos lodos, esto que ha hecho este señor y otros muchos así, lo está sufriendo ella ahora, ¿no? Y me apetecía también mostrar cómo desde los 80 hasta ahora hemos evolucionado al final como sociedad.
Tiene un toque de picaresca el libro, porque la historia en principio lo sugiere, ¿no?
Sí, bastante. Yo creo que Rafael es un Lazarillo 2.0, el Lazarillo de Tormes 2.0. Sí, sí lo tiene. Tiene ese punto de estafador socarrón, así de...
Que cae bien incluso.
Sí. Y dices, míralo, qué listo, ¿no? A veces. Sí,
¿Qué,
sí
qué fue de él?
Él está en mi pueblo ahora. El delito prescribió y pudo regresar. Y está ahí.
¿Y le ha gustado la novela?
Bueno, me ha dicho que las partes de Alba la han aburrido, pero que las de Rafael